Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 7 de noviembre del año 2010. Bien, pues como el viernes no tuvimos charla bíblica, pues hoy domingo la vamos a tener. Y vamos a estudiar el capítulo 13 del Apocalipsis. Es un capítulo tremendamente importante, muy interesante, ya que nos habla pues del futuro gobierno mundial de la bestia. Nos habla de dos bestias que van a venir al mundo y que van a ser pues un líder político, un falso mesías, y un líder religioso que va a ser el aliado del falso mesías y que es llamado el falso profeta en el libro del Apocalipsis. Vamos a analizar bastante profundamente este capítulo, el 13. Así que antes de comenzar, hermanos, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que vamos a tener, este estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por la reunión que vamos a tener, por los hermanos que están aquí en la sala de charlas. Ayúdanos a entender bien este pasaje del Apocalipsis que vamos a estudiar, un pasaje que es tremendamente mal interpretado y deformado por la cristiandad apóstata. Ayúdanos a entenderlo, que quede claro, para que así pues sirva de bendición y podamos conocer lo que tú has revelado sobre este tema. Pedimos, Padre, por los hermanos también que no pueden estar en la sala de charlas, para que los sigas guardando y los sigas protegiendo de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues bueno, le damos la bienvenida también al hermano Envy, que está aquí en la sala. Bienvenido, Envy. Y si tenéis ahí la Biblia, pues os invito a que abráis en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y vamos a comenzar a leerlo. Vamos a leer el verso 1 y vamos a ir analizando lo que el Señor ha revelado en este capítulo, que dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bien, como podéis ver aquí en esta visión, se para sobre la arena del mar, aunque la traducción más correcta es que el dragón se paró sobre la arena del mar. Y dice que vio subir una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. La traducción Reina Valera dice que me paré, está hablando Juan, que se paró sobre la arena del mar, aunque la traducción más correcta es se paró, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y dice que ve subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos pues estas 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué representa esta bestia? Esta bestia es un imperio. Es el imperio romano. Es el imperio romano, y dice que la bestia era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí la descripción que se hace de esta bestia tiene las características que aparecen en el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 7, cuando se describe el sueño de las cuatro bestias. La primera bestia era como un león y representaba al imperio babilónico. Luego la tercera bestia era como un leopardo y que representaba al imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. La bestia que era como un oso representaba al imperio medo-persa. ¿Qué significa esto? Pues que este imperio romano tendría las características de estas cuatro bestias, de estos cuatro imperios que existieron en el pasado. Y además dice que Satanás, que es el dragón, le dio su poder, su trono y grande autoridad a esta bestia. Será el diablo quien entrega el poder y el trono a esta bestia. Luego veremos cómo esta bestia se convierte, se transforma en un hombre, en un emperador, que va a ser un falso mesías que en un futuro cercano va a gobernar el mundo durante 42 meses, durante 3 años y medio. Bien, pues sigamos leyendo el verso 3, que dice lo siguiente. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Como podéis ver, dice que una de las cabezas de esta bestia estaba como herida de muerte. Esto significa que este emperador, este rey, este falso mesías que va a aparecer en el futuro, va a ser herido de muerte. Su herida mortal va a ser curada, va a ser sanada, y se va a maravillar toda la tierra en pos de esta bestia, de este personaje. Fijaos cómo esto es un remedo, es una imitación pues de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso este falso mesías pues en cierta forma intentará imitar a Jesús, que murió y resucitó. Entonces el diablo pues va a sanar a este falso mesías, a este emperador que va a venir, va a recibir un atentado, una herida mortal, y va a ser sanado. Cuando sea sanado, el mundo se va a maravillar y van a seguir a este falso mesías. Van a creer que él es Jesucristo, que él es el Señor Jesús, que ha regresado a la tierra. Y dice, como hemos leído, y adoraron al dragón. Van a adorar a Satanás, que como ya hemos visto ayer cuando estudiamos el capítulo 12, Satanás habrá descendido a la tierra como ángel de luz, habrá descendido con sus ángeles extraterrestres, y entonces este Satanás, padre de la mentira, va a entregar su poder a la bestia, va a entregar a este falso mesías el gobierno mundial, y van a adorar al diablo, van a adorar a Satanás, van a adorarle a él creyendo que es Dios, él se va a hacer pasar por Dios, y le van a adorar porque él habrá entregado la autoridad a la bestia, al falso mesías. Y adoraron también a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Es decir, que esa va a ser la religión del nuevo orden mundial. La religión del gobierno mundial que va a venir va a ser la adoración al diablo y la adoración al falso mesías, a la bestia. No va a ser ni la religión católica ni la religión ecuménica, no. La religión que va a existir durante el nuevo orden mundial va a ser el satanismo. Y el culto también al falso mesías, a la bestia. Dice el verso 5 lo siguiente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Como podéis ver, aquí claramente se describe que será un hombre, será un ser humano esta bestia, porque dice que se le dio una boca, lo cual significa que será un hombre. Va a hablar, hablará grandes cosas y blasfemias. Él se va a hacer pasar por Jesucristo, lo cual es una terrible blasfemia, hacerse pasar por el Señor Jesús, y se le dará autoridad para actuar durante esos 3 años y medio, que aquí se le describe como 42 meses. Como estuvimos viendo en este estudio del Apocalipsis, todas las cifras, todos los números en el Apocalipsis son literales. No se trata de 1260 años, como enseñan falsamente la Iglesia Adventista del séptimo día, sino que son 42 meses literales, es decir, 3 años y medio, que va a ser el tiempo que va a durar este gobierno mundial. Igual que el ministerio de Jesús duró también 3 años y medio, el ministerio profético de los dos testigos también va a durar 3 años y medio, va a durar 1260 días, pues que va a coincidir con este gobierno mundial de 42 meses. Y dice el verso 6 que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí a los que moran en el cielo se refiere evidentemente a los ángeles que tienen su morada en el cielo. Va a blasfemar contra ellos, va a blasfemar del nombre del Señor, del nombre de Dios, de su tabernáculo, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ese va a ser el carácter del falso Mesías, va a ser un blasfemo. Y dice que se le permitió, verso 7, se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como vimos ayer cuando estudiamos el capítulo 12 del Apocalipsis, estuvimos viendo cómo Satanás, el dragón, va a lanzar una persecución contra la mujer, que va a escapar a un lugar en el desierto, va a intentar destruir a este pueblo de Israel, y al no poder destruir al pueblo de Israel, pues lleno de furia, lleno de ira, se va a ir a perseguir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás va a perseguir a esos cristianos, los va a perseguir por medio de este personaje, por medio de la bestia, el cual va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Cuando dice que los va a vencer, significa que los va a matar. El falso Mesías va a asesinar a millones de cristianos. Va a ser la mayor persecución contra los cristianos, una persecución a nivel mundial, planetario, contra los verdaderos cristianos. Lo cual significa que la Iglesia va a estar en la Tierra. Lo que enseñan los pretribulacionistas, como por ejemplo Wilfredo, que está aquí ahora, está en la sala de charlas, es mentira, es falso. Los santos que forman la Iglesia de Cristo van a estar en la Tierra durante este tiempo, porque la bestia les va a hacer la guerra y los va a matar. Lo cual significa que los santos, por tanto, han de estar en la Tierra. Como hemos dicho tantas veces, cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo. En el Nuevo Testamento a los cristianos se les llama los santos, cuando Pablo escribe sus epístolas, pues les llama los santos. Por lo tanto, ¿quiénes son estos santos del libro del Apocalipsis? Pues son exactamente los mismos santos que aparecen en el resto del Nuevo Testamento. El Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento y por lo tanto estos santos solamente pueden ser la Iglesia, los verdaderos cristianos. Este pasaje de Apocalipsis 13:7 destroza y pulveriza la doctrina diabólica satánica del pretribulacionismo, enseñada por embusteros y falsos evangelistas como Gigi Ávila, Tim LaHaye y un largo etcétera de falsarios que predican esa mentira diabólica del pretribulacionismo. Por ejemplo, Wilfredo, que todavía enseña, todavía cree en esta doctrina diabólica, pues también la predica, también la enseña, pues has de saber que estás predicando una burda mentira y estás yendo en contra de lo que enseña el Apocalipsis. El Apocalipsis dice bien claro que los santos van a estar en la tierra sufriendo persecución. Dice además el verso 7 que a la bestia se le va a dar la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, lo cual indica que será un gobierno mundial. Este gobierno mundial jamás todavía ha venido a la Tierra. Jamás esta profecía se ha cumplido en el pasado. Esta autoridad va a ser mundial, va a ser planetaria. Todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas se van a someter a este falso Mesías, a esta bestia que va a controlar, que va a gobernar el mundo. Y que le van a adorar, como dice el verso 8, Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquellos que no son verdaderos cristianos, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida, van a adorar a este falso Mesías. Los que no le vamos a adorar, pues son los cristianos, los santos son los que no van a adorar a este falso Mesías. Y también otras personas, por ejemplo, judíos... la mujer que escapará al desierto, tampoco van a adorar a este falso Mesías. Y, como vamos a ver después, todo aquel que no le adore, pues va a ser perseguido, va a ser muerto. Los verdaderos cristianos tenemos en nuestros nombres escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Está registrado, y el Señor Jesús nunca borrará el nombre de aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Lo dijo el propio Jesús. No borraré su nombre del libro de la vida. Luego el verso 9 dice lo siguiente. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, esta traducción que acabo de leer es la Reina Valera de 1960. Es una traducción falsa, es una mala traducción. Lo que dice realmente la traducción correcta es: si alguno está destinado a ir en cautividad, a cautividad irá. Si alguno está destinado a morir por la espada, a espada morirá. Esa es la verdadera traducción. Lo cual significa que habrá cristianos, unos santos, que estarán destinados a ser llevados cautivos, a campos de concentración, ¿cierto?, etcétera, y otros cristianos estarán destinados a morir por la espada. Y aquí se va a ver la paciencia y la fe de los verdaderos cristianos, como dice el verso 10. En esta persecución se va a ver perfectamente quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los falsos cristianos. La paciencia y la fe se va a poner a prueba durante este tiempo del gobierno mundial de la bestia, que va a durar literalmente 42 meses, 3 años y medio. Bien, y seguidamente en el verso 11 se describe una segunda bestia, se describe un líder religioso, como vamos a ver seguidamente, que va a ser el aliado religioso del falso Mesías. Dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bien, esta segunda bestia dice que sube de la tierra. ¿Qué indica esto? ¿Qué significa? Pues lo más probable significa que esta bestia sea un israelita, sea un judío, que sea un líder religioso judío, porque en muchas partes de la Biblia, cuando se habla de la tierra, no siempre, pero sí en muchas partes de la Biblia, cuando se habla de la tierra se refiere a la tierra de Israel, lo cual indica que este líder religioso será un líder judío, un líder religioso judío. Dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Fijaos, el cuerno en la Biblia indica poder, y los dos cuernos significa dos poderes. Este líder religioso pues tiene dos poderes. ¿A qué dos poderes está refiriendo? Bueno, esta segunda bestia es un líder religioso. ¿Y qué líder religioso en el mundo tiene dos poderes? Pues es solamente el poder papal. Es el Papa de Roma. El Papa dice tener el poder religioso y el poder político. Es el jefe del Estado de un Estado, el jefe del Estado Vaticano, y también es el sumo pontífice de una religión. Los dos poderes, el poder eclesiástico y el poder político. Estos son los dos cuernos del falso profeta, los dos cuernos de esta segunda bestia, que es semejante a un cordero. El cordero en la Biblia es símbolo de Jesús y también de los verdaderos cristianos, que somos corderos. Lo cual significa que esta segunda bestia será un líder religioso que aparentemente será cristiano, un falso cristiano, por eso dice que tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, lo cual encaja perfectamente con el poder papal, que aparentemente es un poder cristiano, sin embargo tiene los dos cuernos como de cordero, tiene los dos poderes que son el poder eclesiástico y el poder político. Dice además que hablaba como un dragón, pero hablaba como un dragón. Como hemos visto, el dragón en el Apocalipsis simboliza Satanás, lo cual indica que este poder papal, este poder religioso, habla inspirado por Satanás. Habla como el dragón, habla como Satanás, enseñando mentiras, falsas doctrinas y llevando a la perdición a millones y millones de almas. Y dice el verso 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este va a ser la misión de este falso profeta, de este líder religioso papal, de este último papa de la Iglesia Católica, va a hacer que adoren al falso Mesías, a la primera bestia. Él va a ejercer la mayor autoridad religiosa del mundo, mientras que el falso Mesías, es decir, la primera bestia, va a ejercer el poder político mundial, va a ser el emperador del mundo. Este líder religioso, pues, va a ser el que va a ejercer el poder religioso eclesiástico mundial. Va a tener la autoridad, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y, como he dicho, va a engañar a las naciones de la tierra, como vamos a ver seguidamente, va a engañar el mundo con ciertos prodigios y señales satánicas, señales milagrosas, satánicas, con los cuales va a ser dotado para engañar a los habitantes de la tierra, para que adoren al falso Mesías y hagan una imagen suya. Como dice el verso 13, vamos a leerlo, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pues esto es algo semejante a lo que hizo el profeta Elías. Como sabéis, el profeta Elías hizo descender fuego del cielo, y después ordenó matar a los 400 falsos profetas de Baal. Este falso profeta va a intentar imitar, se va a hacer pasar por el profeta Elías, va a intentar imitar a los prodigios que hizo el profeta Elías, y él también va a hacer descender fuego del cielo, con el propósito de engañar a la gente para que adoren a ese falso Mesías. Dice que va a mandar que a los moradores de la tierra, a los moradores de la tierra, que hagan una imagen de este falso Cristo, de este falso Mesías, que tiene la herida de espada y vivió. Este falso Mesías, que fue recibió un atentado y que volvió a vivir, pues entonces el falso profeta va a hacer que el mundo le adore, y que hagan una imagen de él. Y dice el verso 15 que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Como podéis ver, esta imagen va a poder hablar. Va a poder hablar y va a poder hacer que maten a todo aquel que no adore a esa imagen. Esto ya puede existir. Esta tecnología existe perfectamente y se podría hacer sin ningún problema una imagen computarizada que pueda hablar, que hable y que haga matar a todo aquel que no la adorase. Es una profecía que se podría cumplir perfectamente por medio de una imagen computarizada. Y hacía que todos, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí la sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Como podéis ver, este último papa de la Iglesia Católica, pues, va a ejercer también un dominio económico por medio de una marca implantada en la frente o en la mano derecha, que va a servir para controlar a todos aquellos adoradores y seguidores del falso Mesías. Por medio de esa marca también se va a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues, nos suelta el cuento, fábula mentirosa, de que esta marca es el día domingo. Y aquellos, pues, que se reúnen en domingo tienen la marca de la bestia. Esa es la tontería que enseñan los falsos maestros de esta secta, falsa. Eso es un total disparate, porque el Apocalipsis dice bien claro que esa marca va a servir para comprar y vender. Y el domingo, el día domingo, no sirve para comprar y vender. Y esta marca va a ser impuesta, va a ser implantada en la frente y en la mano derecha. ¿Y qué va a consistir esta marca? Bueno, ya sabéis que por ahí hay muchas opiniones. Dicen que será un biochip, un microchip, implantado debajo de la piel. Otros creen que será, pues, una especie de código de barras, tatuado en la piel, en la frente o en la mano derecha, por medio del cual se va a poder comprar y vender. Esta marca lo que va a contener es lo siguiente, lo dice bien clarito: el nombre de la bestia y el número de su nombre, que es el 666. Esa marca, repito, va a tener el nombre del falso Mesías y va a tener su número, que es el número 666. Mientras no aparezca esto, entonces no podemos decir que ya existe la marca de la bestia. Hay por ahí algunos que dicen que ya existe la marca de la bestia y que es el famoso biochip, y eso no es cierto, eso no es cierto. La marca de la bestia va a tener el nombre del falso Mesías y el número de su nombre. Y ese número es el 666. Esto significa que el nombre del falso Mesías el nombre del falso Mesías va a sumar el número 666. Bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Ya hemos terminado el capítulo 13. He intentado ser lo más breve posible y lo más claro posible. La interpretación que he dado creo que es la más lógica, la más correcta. Sabemos que pues la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, pues difieren totalmente, dan una interpretación radicalmente diferente a la que acabo de dar. Pero yo creo que esta es la correcta, es la interpretación más lógica. Los 42 meses serán 3 años y medio literales y esa bestia va a ser una persona, un ser humano literal. Va a ser un emperador del mundo. Y la segunda bestia igual, va a ser un líder religioso, que posiblemente lo más seguro sea el último papa de la Iglesia Católica, un judío, va a ser un judío y que va a ser el aliado del falso Mesías, el aliado del emperador. Igual que en la Edad Media existía el papa y el emperador, y el papa era pues el aliado religioso del emperador europeo, de los emperadores, eran los que quitaban y ponían emperadores, los que coronaban a los emperadores del Sacro Imperio Romano, pues algo parecido va a ocurrir en el futuro cuando se implante el gobierno mundial de la bestia. El papa pues va a ser de nuevo el aliado del falso Mesías, del emperador que va a gobernar sobre Europa y el mundo entero durante ese periodo de 42 meses, de 3 años y medio. Bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí y ya el próximo viernes entraremos en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Si queréis añadir algo, si queréis aportar algo, hermanos, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar. Paso palabra, hermanos. Sí, adelante, hermano Fran.
Buenas tardes a todos los hermanos. Qué paralelismo tremendo hay entre el capítulo 13 del Apocalipsis y las visiones de Daniel, ¿verdad? Porque fíjense que en el capítulo 7, versículo 14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí, por supuesto, refiriéndose a Jesucristo. Pero luego dice en el 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojo y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, igual que dice en el Apocalipsis. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. Claro, este es ya al final del todo. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí podría entrar lo de la marca, ¿no? Y será entregado en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. O sea, que realmente el Señor Dios Todopoderoso le va a permitir que caigamos en sus manos por 3 años y medio. Por supuesto que es para probarnos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Claro, este es ya al final cuando ocurre el juicio. Y ahora en el capítulo 21-23 más o menos, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este podría ser la bestia. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Sabemos que es Satanás quien lo impulsa. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantarán contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Sabemos que viene Jesús en gloria, con todo el poder, y simplemente lo va a echar vivo al lago de fuego. Y también en el 8, al final del versículo 17, lo dice clarísimo. Dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea que esto es un paralelismo tremendo con el Apocalipsis, ¿no? Paso palabra.
Así es, hermano Francisco. Muchas gracias por la excelente aportación que has dado. La semejanza, el paralelismo entre la profecía de Daniel y el Apocalipsis es tremenda. Fijaos que incluso se habla del mismo periodo de tiempo, los tres tiempos y medio. La misma expresión aparece en el libro del Apocalipsis, los tres tiempos y medio, o tres años y medio, o 42 meses, que se refiere a lo mismo, al periodo de tiempo de tres años y medio. Y además dice exactamente igual, que hará la guerra a los santos y los vencerá. Es exactamente la misma expresión que aparece en Apocalipsis 13:7. En la misma expresión que aparece en Daniel es la que aparece en Apocalipsis 13:7. Fijaos cómo se repite, va a hacer la guerra a los santos, a los verdaderos cristianos, y los va a vencer. Repito, los santos, estos santos mencionados aquí son los santos que son los siervos de Dios, los discípulos de Jesús, es decir, los que forman la iglesia de Cristo. Esos son los santos del Nuevo Testamento. La profecía es para el tiempo del fin, como dice, como ha dicho el hermano Francisco, y efectivamente, coincide totalmente con lo que dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, para entender el libro del Apocalipsis, hay que conocer también esta profecía del libro de Daniel, porque está íntimamente relacionada. Y repito que esto pulveriza la doctrina falsa del pretribulacionismo, porque claramente se dice que los santos van a estar en la tierra. O sea, que nos digan a ver los pretribulacionistas cómo se explican esto. Que los santos mencionados en el Apocalipsis dicen ellos que no es la iglesia. Y además dicen que no van a tener el Espíritu Santo, porque como ellos dicen que el Espíritu Santo será quitado de la tierra durante ese tiempo, que no va a estar en la tierra, entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo van a ser santos? ¿Cómo van a ser santos si no tienen el Espíritu de Dios? A ver, que lo expliquen esto pretribulacionistas como Wilfredo. A ver, pregunta Wilfredo, ¿cómo te explicas que el falso Mesías matará a todos los santos? Y la Biblia afirma que el grupo en el arrebatamiento se compone de muertos y vivos. Vamos a ver, Wilfredo, criatura. ¿Y dónde dice el Apocalipsis que la bestia va a matar a todos los santos? Eso lo dices tú, estás falsificando el texto bíblico. Lo que dice Apocalipsis 13:7 es que hará la guerra a los santos y los matará. Pero no dice que matará a todos los santos, dice que va a matar a los santos. Y unos estarán destinados, como hemos leído en el versículo 10, unos estarán destinados a ir en cautividad, serán llevados a cautividad, y otros estarán destinados a morir por la espada. Por lo tanto, habrá algunos cristianos que quedarán vivos para cuando venga Cristo. Cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo, habrá cristianos que quedarán vivos en la tierra. Pero esto que dices tú de que la bestia va a matar a todos los santos, eso es falso, eso te lo inventas tú. Eso no lo dice el libro del Apocalipsis. Sí, la bestia va a matar a los santos, pero el Apocalipsis no dice que vaya a matar a todos los santos, criatura. No dice a todos. Porque fíjate lo que dice el verso 10. Tú léete el versículo 10, Apocalipsis 13:10. Unos santos van a estar destinados a ser llevados a cautividad y otros estarán destinados a morir por la espada. ¿Sabes lo que significa eso de ser llevado en cautividad? Pues que van a ser llevados a prisión, van a ser llevados cautivos, pues a campos de concentración, etcétera. Y cuando venga Cristo, pues estarán vivos. Algunos habrán quedado vivos. Pues vamos a ver, algo semejante a lo que ocurrió en los campos de concentración nazi. Cuando llegaron pues las tropas aliadas, los Estados Unidos, pues llegaron a los campos de concentración en Alemania y en Polonia, pues todavía había personas que quedaron vivos en esos campos de concentración, que no murieron. Murieron muchos, pero había otros que quedaron vivos. Y se salvaron, quedaron vivos, pues algo parecido va a ocurrir cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo habrá cristianos que habrán sido llevados cautivos y que van a estar vivos cuando el Señor venga. Entonces serán transformados y serán arrebatados, juntamente con los resucitados. Pero eso que dices tú, que la bestia va a matar a todos los santos, es falso, eso te lo inventas tú. Bien, voy a contestar aquí en el foro. Dice en el chat Wilfredo. Wilfredo cita Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Dice el pasaje: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Otras traducciones dicen, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y luego dice Wilfredo seguidamente, estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero yo te pregunto, Tito, ¿dónde están ellos según ese capítulo 7? Pues están en la tierra, Wilfredo. Esos santos están en la tierra, estaban en la tierra sufriendo tribulación, sufriendo persecución, y seguidamente dice que son los que vienen de la gran tribulación. Esa gran tribulación ya ha terminado, ya ha pasado, han salido de esa gran tribulación porque han pasado por ella, han venido de esa gran tribulación. Si han venido de esa gran tribulación es porque la han sufrido, es porque han pasado por ella. Por eso es que dice la profecía que estos son los que vienen de la gran tribulación, lo cual significa que la iglesia va a estar en la tierra sufriendo la gran tribulación. Y cuando estén glorificados, estarán delante del trono de Dios y les servirán día y noche en su templo. Lo que se ve en Apocalipsis capítulo 7, versos 14 y 15, es una visión profética anticipada. El apóstol Juan ya ve a estos santos, ya ve a la iglesia glorificada delante del trono de Dios y sirviendo a Dios en su templo. Es sencillamente una visión profética anticipada. Estos santos, esta iglesia, habían venido de la gran tribulación, habían pasado por ella, y seguidamente pues son glorificados y están delante del trono de Dios en el cielo. Esa es la correcta interpretación de Apocalipsis capítulo 7, verso 15, versos 14 y 15. Sí, la Biblia enseña claramente que cuando Cristo venga en gloria, van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, pero luego los cristianos, la iglesia, podrán estar en el cielo, podrán subir al cielo, igual que los ángeles. Vamos a ver, los ángeles pueden subir y bajar a la tierra, los ángeles pueden subir al cielo y pueden descender del cielo, pues lo mismo ocurrirá con la iglesia. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cuando resuciten los cristianos, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que podrán estar en el cielo, tendrán su morada en el cielo, pero podrán también descender a la tierra. Podrán subir y bajar, podrán estar en el cielo y podrán estar en la tierra, sencillamente. Entonces, en este pasaje de Apocalipsis 7, la iglesia, los cristianos, están en el cielo, delante del trono de Dios. Pero antes habrán bajado a la tierra, acompañando a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Le habrán acompañado en el arrebatamiento, le habrán acompañado a Jesús a la tierra. Y después, pues subirán al cielo, sencillamente. Pues cuadra perfectamente, no hay ninguna contradicción. La explicación cuadra perfectamente, eres tú el que no cuadra. Porque decir que la iglesia no estará en la tierra, que los santos del Apocalipsis no son los miembros de la iglesia, eso sí que no cuadra. Eso sí que es una falsedad, pero como la copa de un pino. Eso sí que es tremendamente falso. Lo que no cuadra es lo que enseñáis vosotros los pretribulacionistas. Eso sí que no cuadra. El decir, como enseñáis vosotros, que el Espíritu Santo no va a estar en la tierra durante este tiempo. A ver, explícame tú eso, Wilfredo. Si el Espíritu Santo no va a estar en la tierra durante ese tiempo, ¿cómo es posible que existan santos en la tierra? ¿Santos de Dios que no tienen el Espíritu de Dios? ¿Se puede ser un santo de Dios y no tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? A ver, tú cómo explicas eso. Eso sí que no cuadra, eso sí que es una fábula mentirosa y una doctrina del diablo. Enseñar esa doctrina del pretribulacionismo. Adelante, hermano Carlos, y después había pedido palabra. Sí, un momentito. Primero Carlos y después el hermano Fran ha pedido también palabra. Adelante, Carlos.
Lo que pasa es que me parece muy claro que en el Apocalipsis dice que son los santos los que pasarán la tribulación. Y pues, entonces, ¿quiénes son los santos sino la iglesia de Dios? Ya, ¿cuáles de qué santos? ¿Santos de quién? Santos de Dios, santos de Cristo. Es la iglesia la que va a pasar por la tribulación. Otra cosa que quería decir es que tal vez si mueran casi todos los cristianos, o todos los creyentes en Dios, porque bueno, es uno de los objetivos de este gobierno mundial, y es acabar con el 90% de la población para tener un grupo pequeño de hombres para poderlos gobernar. Pero también dice algo la Biblia, y es que va a haber unos como una especie como de hermanos menores, algo así creo que lo menciona, que son los que ayudaron a los santos en la tribulación, los que le dieron albergue, dieron comida, esos también serán creo que premiados por Dios. Entonces sí hay santos en la tribulación, está clarísimo, o sea, de verdad no sé de dónde se puede sacar, de que, aparte de que son 7 años, porque no dice que son 7 años, sino 3 años y medio, dice que no vamos a pasar por la tribulación, pero si ahí dice claro que vamos a pasar por la tribulación, que nos van a meter en cárceles o nos van a matar, y pues que al final Dios nos premiará por serle fiel a Él en los momentos de tribulación. Cedo palabra.
Así es, hermano Carlos, muy bien. Un momentito, antes de dejar paso al hermano Francisco, quiero decir algo. Está escribiendo aquí Wilfredo en el chat y dice lo siguiente. Esos santos, los santos del Apocalipsis, serán los que se convertirán en la gran tribulación. Mira, vamos a ver, Wilfredo, escucha bien. Pero vosotros los pretribulacionistas no enseñáis que el Espíritu Santo, cuando ocurra el arrebatamiento, va a ser quitado de la tierra, va a ser quitado de en medio. ¿Cómo se van a convertir todos estos santos durante la gran tribulación si el Espíritu Santo no va a estar en la tierra? ¿Se puede ser santo sin tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Lo que está diciendo es un absoluto disparate y es una contradicción total. Estos santos del Apocalipsis son los santos de la Iglesia. La Iglesia va a estar en la tierra. Claro que va a haber convertidos durante ese periodo de gran tribulación, va a haber gente que se van a convertir y que van a formar parte, van a ser añadidos a la Iglesia de Cristo. Claro que sí, eso nadie lo niega, que durante este tiempo va a haber convertidos. Pero yo te pregunto, criatura, responde, ya que no quieres hablar por el micrófono, responde en el chat. ¿Cómo se van a convertir a Cristo durante este periodo de la gran tribulación si, según vosotros, el Espíritu Santo no va a estar en la tierra? A ver, explícanos eso.
Sí, hermano Tito, aquí viendo, buscando en Daniel, vuelvo a encontrar un paralelismo también que coincide con todo lo que estamos leyendo. Y es en el capítulo 11 de Daniel, y nos vamos hasta el 36, del 36 al 39 más o menos. Y dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor a las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, a Satanás. Dios que sus padres no conocieron. Se ve que sus padres, pues, posiblemente sean católicos o de alguna religión convencional. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Aquí está hablando claramente de las acciones que va a ejercer esta bestia, ¿no? Paso palabra.
Así es, Francisco, así es, hermano. Muy bien, muy bueno lo que has dicho. A ver, quiero añadir, dice aquí Wilfredo, vamos a ver, dice Wilfredo que él no enseña esa doctrina, que él no enseña que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Vamos a ver, criatura. Yo tengo cantidad de libros evangélicos, pretribulacionistas, todos estos falsos maestros pretribulacionistas, enseñan que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, mencionado ahí en 2 de Tesalonicenses 2, y que ese obstáculo habría de ser quitado de en medio, enseñan que ese obstáculo es el Espíritu Santo en la Iglesia, y que cuando la Iglesia sea arrebatada 7 años antes de una tribulación, cuando la Iglesia sea arrebatada, ese Espíritu Santo será quitado de en medio y ya no estará en la tierra. Eso es lo que enseñáis vosotros. Y ahora vienes tú diciendo que no, que tú no crees en eso. Pues eso es lo que enseñan tus maestros pretribulacionistas, criatura. Eso es lo que enseñan, que el Espíritu Santo será quitado de en medio. Repito, los falsos maestros como G.G. Ávila, Tim LaHaye, etcétera, etcétera, enseñan que el Espíritu Santo en la Iglesia será quitado de en medio. Y yo os pregunto, criatura, yo os pregunto, ¿cómo puede haber miles y miles de convertidos durante ese tiempo, de santos convertidos, si el Espíritu Santo será quitado de en medio, si el Espíritu Santo no estará en la tierra, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo van a poder ser santos si no estará el Espíritu Santo? ¿Entiendes? Así que vosotros sí que enseñáis esa doctrina, la enseñáis bien clarito, que ese era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, el Espíritu Santo. Y como Pablo dijo que ese obstáculo tendría que ser quitado de en medio, ahí lo dijo bien clarito en 2 Tesalonicenses 2, pues vosotros estáis enseñando que el Espíritu Santo será quitado de en medio. Esa es la blasfemia que enseñáis vosotros. A ver, dice Wilfredo que él no cree en eso. Bueno, pues entonces tú no estás creyendo en lo que enseñan Gigi Ávila, Tim LaHaye, etcétera, etcétera. Tú no estás creyendo lo que enseñan todos estos falsos maestros pretribulacionistas. Entonces, según tú, Wilfredo, según tú, ¿qué es entonces el obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Ese obstáculo que habría de ser quitado de en medio, ¿quién es? ¿Quién es, según tú, entonces? Ya está, lo estás diciendo, dice que es el Espíritu Santo, pero es que tú no has leído, criatura, lo que dice Pablo, dice que ese obstáculo tendría que ser quitado de en medio, es decir, que si tú dices que ese obstáculo es el Espíritu Santo, lo que estás diciendo es que el Espíritu Santo será quitado de en medio. Wilfredo, hermanos, Wilfredo está enseñando que el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio, va a ser matado, va a ser eliminado, va a ser quitado de en medio, eso es lo que enseña Wilfredo. Lo cual es una absoluta blasfemia y un total disparate, porque durante la tribulación muchos van a ser convertidos y van a ser santos. ¿Cómo van a ser santos? ¿Cómo se van a convertir a Cristo si el Espíritu Santo no estará en la tierra? Habrá sido quitado de en medio. Lo acabas de decir tú, acabas de decir que es el Espíritu Santo. Así que eres tú, estás mintiendo, te estás contradiciendo a ti mismo, porque hace un ratito acabas de escribir aquí en el chat que ese obstáculo es el Espíritu Santo en la iglesia. Así que explícanos a todos cómo puede haber miles o millones de santos, de convertidos durante la gran tribulación si no tienen el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no va a estar en la tierra porque habrá sido quitado de en medio, según vosotros, ¿cómo podrá ser posible que se conviertan miles y miles de personas? A ver, explícanos eso. Según vosotros es el Espíritu Santo en la iglesia. Según vosotros, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Eso es lo que enseñáis vosotros. Bueno, los santos del Apocalipsis, los santos del Apocalipsis son los santos del Nuevo Testamento. Y los santos del Nuevo Testamento son la iglesia. Cuando Pablo escribe sus epístolas, a los cristianos les llama los santos. ¿Está claro? Esta es una de las doctrinas y uno de los puntos más importantes del estudio del Apocalipsis que estamos dando. Es uno de los puntos más esenciales. Que los santos, cuando el Apocalipsis habla de los santos, se refiere a la iglesia. A los mismos santos que se mencionan en las epístolas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también se habla de los santos, pues se refiere a los mismos santos del libro del Apocalipsis. Lo cual significa que la iglesia va a estar en la tierra durante ese periodo de gran tribulación, durante ese gobierno mundial que va a durar 42 meses. La verdadera iglesia de Cristo va a estar en la tierra sufriendo persecución, tribulación, que es lo mismo. Eso es lo que enseña bien clarito el libro del Apocalipsis. Y ese es el mensaje esencial que quiero recalcar aquí a los hermanos, que quiero recalcar en esta charla, que los santos de la iglesia van a estar en la tierra durante ese gobierno mundial de la bestia. Y bueno, ahora que mencionas a los dos testigos, Wilfredo, es que no has leído lo que dice el capítulo 11 del Apocalipsis. ¿Qué van a hacer los dos testigos de Dios? ¿Qué van a hacer? Dice que van a profetizar durante 1260 días. Y según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, el que profetiza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice 1 Corintios 14, 3, Wilfredo? Porque el que profetiza edifica ¿a qué? ¿A quién edifica? A la iglesia. Lo dice 1 Corintios 14, 3. El que profetiza edifica a la iglesia. Como los dos testigos van a profetizar, significa que van a edificar a la iglesia de Cristo, la cual va a estar en la tierra y va a ser edificada por estos dos profetas, estos dos testigos. Vamos a ver, criatura, ¿tú estás escuchando lo que yo estoy diciendo? Los dos testigos van a profetizar y quien profetiza edifica a la iglesia. ¿Lo entiendes? Lo dice la Biblia. El que profetiza edifica a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia va a estar en la tierra durante ese periodo. Ya que si la iglesia no estuviera en la tierra durante ese periodo, ¿cómo van a profetizar y van a edificar la iglesia? Si no va a estar en la tierra, ¿cómo la van a edificar? Sí, claro que la iglesia va a ser llevada a la casa del Padre. Va a ser llevada a la casa del Padre después de la venida gloriosa de Cristo. Claro que sí. ¿Quién ha negado esto? Tú estás confundiendo, Wilfredo, y esto ya lo hemos hablado mucho en la sala de charlas, estás confundiendo la gran tribulación con la ira de Dios. Ese es el gran error de vosotros, los herejes pretribulacionistas, que confundís la ira de Dios con la gran tribulación, cuando son dos cosas totalmente diferentes. La ira de Dios va a ser derramada sobre los impíos, ¿eh? Y la gran tribulación será la gran persecución contra los cristianos. Son dos cosas totalmente diferentes. Es algo que tú, pues, por desgracia, pues, tu mente no llega más, tu cabecita no llega más, no lo llegas a entender. Pero bueno, espero que algún día, pues, te llegue la iluminación y puedas llegar a entender esto tan sencillo. No, yo tampoco estoy esperando, nosotros tampoco estamos esperando al anticristo ni al falso profeta, Wilfredo. Nosotros lo que esperamos es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Pero sabemos que antes de que Cristo venga en gloria y de que ocurra el arrebatamiento, primero se ha de manifestar el falso Mesías y el falso profeta. Pero lo que estamos esperando nosotros no es al falso Mesías. Nosotros, yo no espero al falso Mesías, yo a quien espero es la venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que esperamos los verdaderos cristianos. Y no una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años, que es lo que estáis esperando vosotros. Una falsa venida de Cristo que evidentemente jamás va a ocurrir, porque eso fue inventado en el siglo XIX por unos embusteros y es una burda doctrina de demonios. Cristo nunca jamás vendrá en secreto antes de una tribulación de 7 años. Eso es una doctrina diabólica y falsa. De modo que, te repito, nosotros no estamos esperando la venida del anticristo, estamos esperando la venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que esperamos los verdaderos cristianos y lo que han estado esperando a lo largo de los siglos, la venida gloriosa de Cristo. Pero sabemos que antes de que Cristo venga en gloria se ha de manifestar, pues como dijo Pablo, esa apostasía no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que antes de que ocurra la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, primero habría de venir la gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Ese es el orden profético enseñado por el apóstol Pablo ahí en ese pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, que es todo lo contrario a lo que enseñáis vosotros. Bien, dice Wilfredo, escribe aquí en el chat la criatura esta, que su esperanza es no morir, que nunca verá la muerte. O sea, estás asegurando que tú nunca vas a morir, criatura. Estás diciendo exactamente lo mismo que dice el perro Miranda, ese falso Mesías, que dice que es Jesucristo, el José Luis de Jesús Miranda. También dices, enseña lo mismo que él, que nunca vas a morir, que no vas a morir. Eso es lo que dices, ¿no? Es tu esperanza, que no vas a ver muerte. Es lo que estás escribiendo aquí en el chat. Pues verás cómo vas a morir. Y si no te arrepientes de tus mentiras, vas a morir por segunda vez. Vas a morir en el lago de fuego. Si antes no te arrepientes de esas mentiras, de esa idolatría, de adorar a ese falso dios trino, si no te arrepientes, no solamente vas a morir una vez, sino que vas a morir por segunda vez en el lago de fuego, por embustero y por idólatra. Claro que nosotros también creemos en la glorificación de nuestro cuerpo, pero tú acabas de decir antes que no vas a morir. Es lo que has escrito antes. Has dicho que tu esperanza es no ver muerte, que no vas a morir. Es lo que has dicho, criatura, que no vas a morir. Estás diciendo lo mismo que dice el perro Miranda, que no va a morir. A ver, ¿de dónde saca? ¿Quién te asegura a ti que tú no vas a morir? Tú tienes la seguridad de que mañana no vas a estar, de que mañana no vas a estar muerto. ¿Tú tienes la seguridad de que vas a estar vivo mañana, Wilfredo? Vamos a ver, criatura, la esperanza que tenemos los cristianos no es eso, esa estupidez que tú has dicho de que no vamos a morir. La esperanza que tenemos los cristianos es la venida gloriosa de Cristo. Eso es lo que estamos esperando, la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O la vida eterna, como dice muy bien aquí Carlos Osorno, es la esperanza que tenemos. Pero eso que tú has dicho, de que no vas a morir, de que tu esperanza es de que no vas a ver la muerte, de que no vas a morir, eso es un absoluto disparate lo que has dicho. Efectivamente, está citando aquí Wilfredo el pasaje de Pablo en 1 Corintios 15:51, cuando dijo Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Y qué es lo que está indicando, qué es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues que habrá cristianos que no van a morir, que van a estar vivos para cuando Cristo venga, sencillamente. Pero eso no significa lo que tú has dicho, eso no significa que tú no vayas a morir. Estás asegurando algo absolutamente ridículo, absolutamente falso. Solamente Dios sabe si nosotros vamos a morir o vamos a estar vivos para cuando Cristo venga. Esto solamente Dios lo sabe. La esperanza que tenemos los cristianos es en la venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que es lo que dice Tito 2.13, lo que dijo Pablo en Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los cristianos, los verdaderos cristianos. La manifestación gloriosa de Cristo. Yo te pregunto, criatura, ¿cuándo va a ocurrir, según la Biblia, la manifestación gloriosa de Cristo? ¿Cuándo va a ocurrir la manifestación gloriosa del Señor Jesús? ¿Cuándo? Pues lo dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esa será la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Y que va a haber cristianos verdaderos? Pues que pueden, que van a quedar vivos. Pues claro, ¿quién ha negado esto? Claro que va a haber cristianos que quedarán vivos para cuando Cristo venga. Porque unos cristianos, como dice Apocalipsis 13:10, habrán sido llevados a cautividad y otros habrán sido destinados a morir por la espada. Les cortarán la cabeza o los degollarán, pero habrá otros que estarán en cautividad, estarán cautivos en campos de concentración, y cuando ocurra el fin del mundo, cuando Cristo venga, pues esos cristianos que hayan sobrevivido, pues ahí estarán vivos, no habrán pues experimentado la muerte. Wilfredo, mira, yo te recomiendo que te pilles un micrófono, cómprate un micrófono, que son la mar de baratos, son muy baratos, y no te dediques pues a escribir tanto en el chat, sé un poquito más valiente y habla. Todo lo que tengas que decir, pues háblalo. Te pillas un micrófono y la próxima charla que tengamos, pues hablas por el micrófono. Lo cual es mucho más cómodo que escribir. Y cansa más escribir en el teclado que hablar por el micrófono. O sea, yo no sé por qué no te atreves a hablar por el micrófono. ¿Por qué te da miedo hablar por el micrófono y te dedicas a escribir y a escribir y a escribir? Cuando es mucho más cómodo y mucho más rápido hablar por el micrófono. Un micrófono baratísimo. Aquí en España un micrófono vale pues desde 3 euros a 5, 4, 5, 6 euros, es baratísimo. Por eso es que yo apenas, casi nada escribo en el chat, escribo muy poco en el chat, porque a mí, pues no me gusta mucho dar al teclado. Sí, adelante Damián, creo, Damián iba a hablar.
Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Te quería hacer una pregunta, Tito. Cuando Cristo reine por 1000 años, ¿será acá en esta tierra que va a reinar o habrá en otra, o será en otra, una tierra nueva o algo así?
Gracias, hermano Damián, por la pregunta. Pues sí, va a reinar sobre la tierra, va a gobernar con vara de hierro, gobernará, regirá a las naciones con vara de hierro, como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Las gobernará con vara de hierro. ¿A qué naciones? ¿Dónde están las naciones? ¿Dónde habitan las naciones? Pues habitan aquí en la tierra. Entonces su reino va a ser sobre la tierra, va a gobernar sobre las naciones de la tierra. Evidentemente, pues la tierra va a ser, pues la civilización va a ser muy diferente a la actual, porque la actual civilización mundial va a ser destruida, va a ser arrasada completamente cuando llegue el fin del mundo. Entonces va a ser una sociedad nueva, va a ser una nueva civilización, pero va a ser en este mismo planeta, va a ser en esta tierra, en este planeta. Pero va a ser una sociedad diferente, una sociedad muy diferente, una civilización diferente, mucho más avanzada, donde ya no van a existir las guerras, donde ya no van a existir pues el sufrimiento, no va a existir la persecución contra los cristianos, no van a existir terremotos, no van a existir pues todas las calamidades que existen en este mundo, en esta sociedad. Todas las injusticias que existen pues no van a existir durante el milenio. Cuando Cristo esté gobernando sobre las naciones no va a existir nada de eso.
Tito, otra preguntita. Y después de los 1000 años, ¿no? Que reine, ahí será soltado el diablo. ¿Y qué va a pasar con la tierra?
Gracias, Damián. Pues lo explica muy bien el libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Entonces Dios va a crear un nuevo mundo, va a transformar el mundo y lo va a crear uno nuevo, un nuevo planeta. Y en ese nuevo planeta, muy diferente al actual, pues va a descender la capital del universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Esa capital del universo va a descender a ese nuevo planeta, a esa nueva tierra, donde ya la muerte ya no va a existir nunca más, no va a existir la maldición, y los seres humanos inmortales pues estarán viviendo en ese nuevo mundo, y el propio Dios Padre descenderá a ese nuevo planeta, a ese nuevo mundo. Cuando Él descienda después, estamos hablando después del milenio, lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 21. A partir del capítulo 21 se describe el nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir después del milenio. Bien, pregunta el hermano Félix que si creo que las ciudades que ahora están en pie, como Madrid, Moscú, Nueva York, México, estarán para que los moradores la habiten en el milenio. Pues no. Todas esas ciudades, dice el libro del Apocalipsis, que habrán sido destruidas por el mayor terremoto planetario que va a existir. Lo describe, lo dice bien, bien clarito, el terremoto más grande como jamás se ha conocido. Dice que todas las ciudades de la Tierra, del mundo, se van a hundir, van a desaparecer, van a ser totalmente destruidas. Por lo tanto, no van a existir las actuales ciudades que conocemos, no van a existir durante el milenio. Habrá otro tipo de pueblos, de ciudades. La Tierra va a ser repoblada porque la Tierra va a ser muy vaciada de gente, va a ser diezmada de la población y la Tierra tendrá que ser repoblada. Comenzará, habrá un nuevo inicio, un nuevo comienzo y habrá nuevas ciudades, habrá nuevas ciudades, nuevas poblaciones, pero estas ciudades no van a existir. Todas estas ciudades llenas de contaminación, de ruidos, de violencia, de todo, pues no van a existir porque habrán sido destruidas en el terremoto planetario que menciona el libro del Apocalipsis. Va a ser un terremoto gigantesco, el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad, como jamás ha existido. Las placas tectónicas, las placas terrestres se van a mover y todas las ciudades van a ser hundidas, van a ser arrasadas completamente. Bien, pregunta el hermano Félix también, ¿y qué vamos a hacer con tanta basura? Pues muy buena pregunta, hermano. Pues la explicación es muy sencilla. Cuando Cristo venga en gloria, con todos sus ángeles extraterrestres, imaginaos la tecnología que ellos van a traer. Pues la tecnología divina, la tecnología celestial. Con toda esa tecnología y esas maravillas que ellos van a traer, no van a tener los medios tecnológicos para arrasar, para acabar, eliminar toda esa basura que va a quedar en la Tierra. Por supuesto que sí, van a eliminar toda esa basura, van a limpiar la Tierra, porque van a traer una tecnología muy superior a la que nosotros conocemos, que es la tecnología de Dios. Cuando ocurra esta gran invasión extraterrestre, que va a ser Cristo con sus ángeles, cuando desciendan a la Tierra, pues traerán una tecnología muy superior a la que conocemos. Eso, vamos, es de lógica pura.
Tito, una pregunta más, ya que hablaste de extraterrestres, ¿no? Quería saber en el libro de Ezequiel 1.16, que la otra vez estaba leyendo, que habla de unas ruedas y cuatro seres vivientes. ¿Esas ruedas podrían ser este tipo como naves extraterrestres o algo así?
Sí, sí, efectivamente. Ahí en Ezequiel se menciona una nave voladora. Claramente se ve que es una nave voladora. Se le intenta describir. Pues, ¿cómo será exactamente? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que es una nave voladora. Lo que vio Ezequiel es un objeto volador. Sencillamente. A ver, está pidiendo palabra el hermano Carlos. Carlos Osorno. Adelante, Carlos.
Hermano Tito, no sé por qué le dan tantas vueltas al tema del rapto antes de la tribulación si la Biblia está llena de pruebas de que no va a ser así. Otra cosa que te quería decir es, yo eso de lo del que los ángeles son extraterrestres y eso, puede que sí, puede que no, eso pues depende del punto de vista. Yo lo interpreto como que los cielos son como otras dimensiones, o sea, no es esta misma dimensión en la cual vivimos, sino que es otra dimensión. Lo creo porque Dios puede mirar el pasado, presente y futuro, o sea, Él conoce todo, y es difícil desde esta dimensión, o sea, hablando en dimensiones, tres dimensiones, cuatro dimensiones. Entonces, lo que yo creo es que Dios no es que venga de otro cielo como lo conocemos nosotros, como este cielo que tenemos encima, sino como otra dimensión, ¿ya? Tal vez sea otro planeta y todo eso, pero por eso me reservo la palabra de extraterrestre, pero yo lo miro más bien como que viene de otra dimensión, de una dimensión espiritual. Yo lo veo de esa manera, es solo mi propia interpretación. Paso palabra.
Gracias por la participación, hermano Carlos. Bueno, la Biblia, la profecía bíblica dice claramente que son extraterrestres y que vendrán de otro planeta. ¿Dónde se encuentra esta profecía? Pues se encuentra en el libro de Isaías. Dice bien clarito, está hablando de la venida gloriosa de Cristo, el Señor Yahvé, cuando venga con sus carros voladores, con sus ángeles, y dice, literalmente, vienen de lejana tierra, de los confines de los cielos, de lo postrero de los cielos, y Eve y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra, etcétera, etcétera. Vienen de lejana tierra, de los confines de los cielos, de lo postrero de los cielos, de lo último, de los confines del universo, de lejana tierra, vendrán de otro planeta. Por lo tanto, son extraterrestres, porque extraterrestres es todo aquello que viene de fuera de la tierra, todo aquello que viene del cielo es extraterrestre. Como el Señor Jesús y sus ángeles van a venir del cielo, van a venir de otro planeta, pues significa que son extraterrestres, así de sencillo. Entonces la Biblia lo dice bien claro, la profecía se encuentra en el libro de Isaías, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Eve y los instrumentos de su ira. Por eso es que lo llamamos la gran invasión extraterrestre. La venida gloriosa de Cristo con sus ángeles será eso. Será una invasión extraterrestre porque van a venir del cielo. Van a venir de lo postrero, de los confines del universo, de lo postrero de los cielos, como dice el profeta Isaías. De lejana tierra. ¿Qué significa eso de lejana tierra? ¿En los confines de los cielos hay una lejana tierra? Pues claro que sí. Lo dice la profecía. De una tierra lejana, de otro planeta, van a venir el Señor Jesús y sus ángeles celestiales para invadir la tierra y para destruir a todos los malvados.
Tito.
Sí.
¿Me escucha?
Sí, adelante, dime, Carlos.
Yo no alego que puedan venir de otro planeta. Lo que digo es que ese planeta está en otra dimensión. Eso es lo que quisiera aclarar de mi punto de vista, porque no sé, creo que ha de ser muy difícil explicarle a una persona del siglo primero o antes de qué se tratan las dimensiones, las dimensiones físicas. Yo creo que vienes de otra dimensión, en otro planeta. No alego que venga de otro planeta, pero creo que es más, o sea, que la parte como más importante es que para nosotros, ahora que entendemos ese concepto, que viene de otra dimensión, de una dimensión espiritual. Ya.
Y física.
Hay dimensiones superiores e inferiores.
Pero... Carlos, y física también, porque dice lejana tierra, está hablando de algo físico. Vienen de lejana tierra, de los confines de los cielos, de los confines del universo. Entonces eso ya de dimensión, si vendrán de otra dimensión, bueno, eso es algo irrelevante, eso no tiene importancia. A mí me da igual si es otra dimensión, si será esta misma dimensión, eso a mí me da igual. Lo que es cierto es que dice la Biblia que vendrán de lejana tierra, es algo físico, van a venir de otro planeta. Lo dice el profeta Isaías, y es lo que yo creo en la Biblia. Y la Biblia habla de algo físico, de una lejana tierra, de donde van a venir el Señor y los instrumentos de su ira, es decir, sus ángeles. Los ángeles son los instrumentos de su ira. Por medio de los ángeles, pues van a ser destruidos todos los malvados. Esos son los instrumentos de su ira. Y en naves voladoras, la Biblia habla de las nubes, los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. Los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. De Yahvé, el Señor, tiene carros voladores, vehículos voladores, y se cuentan por veintenas de millares. Lo dice bien claro la Biblia.
El libro ese ahí de Ezequiel dice que son cuatro, y adentro, que viene una rueda adentro también, cada cuatro ruedas. Que donde movían los seres vivientes se movían las ruedas. ¿Esos seres vivientes que son tipo ángeles serían o son porque también habla de querubines, todo eso, es algo como que uno no lo puede entender bien?
Sí, vale, gracias hermano. Pues son seres celestiales, son cuatro seres celestiales, llamémoslos extraterrestres, como que queramos, son extraterrestres evidentemente porque vienen del cielo, son de fuera de la tierra. Esos son los cuatro seres que vio Ezequiel ahí juntamente con esa nave voladora. Pues es lo que vio una nave voladora y a cuatro seres extraterrestres. Así de sencillo. Es lo que aparece ahí en el libro de Ezequiel. Así que la Biblia habla claramente de naves voladoras y de seres extraterrestres. Lo habla claramente la Biblia. Y también de seres intraterrestres, los que viven debajo de la tierra. Ya lo hemos dicho muchas veces, los pasajes bíblicos donde se habla de los intraterrestres. De aquellos que viven, los hijos de Dios, que viven debajo de la tierra. Lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De modo que eso es lo que dice la Biblia. No es algo que yo me invente, lo dice bien claro la Biblia. Así que cuando oigáis por ahí a iglesieros, es decir, que la Biblia no habla de seres extraterrestres, que la Biblia no habla de los extraterrestres, pues es falso, es totalmente falso. La Biblia claro que habla de seres extraterrestres. El propio Dios es un ser extraterrestre. Dios, porque Dios, ¿dónde mora? ¿Dónde, Dios dónde mora? ¿Cómo dijo Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, Dios mora en el cielo. Por lo tanto, como Dios mora en el cielo, Dios es un ser extraterrestre. Y Jesús también, porque Jesús está en el cielo. Jesús dijo que había descendido del cielo. Si Jesús descendió del cielo es porque es un ser extraterrestre. Todo lo que viene de fuera de la tierra es extraterrestre, ¿queda claro? Por lo tanto, la Biblia claramente habla de los extraterrestres, de naves voladoras, vehículos voladores. Y muchos iglesieros merluzos, necios, pues se ríen, se cachondean de todo esto, se burlan, ¿eh? Y dicen que no, que esto es mentira, que son una fábula mentirosa, que se ríen, se cachondean, pero como son supinos ignorantes de la Biblia, no entienden la Biblia, no creen en la Biblia, pues por eso se burlan de todo esto. Pero la Biblia claramente habla de esto, de los extraterrestres, de naves voladoras, de una invasión extraterrestre, lo menciona la Biblia bien claro. Bueno, pero vamos a marchar. Resumiendo, lo que enseña, lo que hemos estado viendo hoy en el capítulo 13 del Apocalipsis es que los santos van a estar en la tierra sufriendo la persecución de la bestia. La iglesia va a estar en la tierra sufriendo la gran persecución durante ese periodo de 42 meses. Que el Apocalipsis habla claramente de dos bestias, la primera bestia y la segunda bestia. Que la primera bestia va a ser un emperador mundial, va a ser un líder político mundial. Y la segunda bestia va a ser su aliado religioso, el Papa. Los dos cuernos como de cordero. Simbolizan los dos poderes que tiene el papado, el poder político y el poder eclesiástico, el poder religioso, son los dos poderes, los dos cuernos como de cordero. Y este último papa pues será aparentemente un judío, va a ser un judío porque sale de la tierra, sale de la tierra, y la Biblia muchas veces cuando habla de la tierra se refiere a Israel. Por lo tanto, esto es lo que enseña Apocalipsis 13, que van a venir un gobierno mundial que va a durar 42 meses y que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Lo que dice Wilfredo aquí en el chat, pues es mentira, es una burda doctrina del diablo, y encima el pollo pues está riendo, pone aquí la carita de que se está riendo, dice que la iglesia se va antes de la gran tribulación y punto. Ala, sigue creyendo y enseñando la misma mentira del diablo. Pues nada, criaturita, pues allá tú, sigue creyendo esa burda mentira de que la iglesia no va a estar en la tierra, no va a pasar por la tribulación, sigue creyendo esa burda mentira del diablo, que verás dónde vas a ir al final. La esperanza bienaventurada, Wilfredo, es la manifestación. ¿Qué dice Tito 2.13? Aguardando la esperanza bienaventurada. Vamos a ver si lo entiendes, criaturita. Mira, dice Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya que mencionas aquí la esperanza bienaventurada, ¿qué es la esperanza bienaventurada según Tito 2.13? ¿Qué es? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cuándo se va a manifestar en gloria el Señor Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir? Pues lo dice Mateo 24, versos 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, lo que estamos esperando los verdaderos cristianos, y no tú, porque tú eres un falso cristiano, lo que estamos esperando los verdaderos cristianos es la manifestación gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que han esperado, estado esperando a lo largo de los siglos los verdaderos cristianos. Pero ahora venís vosotros, los mentirosos, y enseñáis que no, que los cristianos no tenemos que esperar la manifestación gloriosa de Cristo, sino una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es lo que enseñáis vosotros. Sin embargo, lo que enseña la Biblia, lo que enseñó Pablo, lo que enseñaron los apóstoles, es que la esperanza nuestra es la venida o manifestación gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que enseña la Biblia. Aquí acaba de poner lo ha pegado el texto, el hermano Picasso, Mateo 24, verso 29 al 31. Eso es lo que esperamos los verdaderos cristianos. Tú no estás esperando la manifestación gloriosa de Cristo, Wilfredo. Lo que estás esperando es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Esa es la falsa esperanza que tú tienes. Tú tienes una falsa esperanza, estás creyendo algo que jamás va a ocurrir. Algo que jamás se va a cumplir. Así que allá tú sigues tercamente empeñado en creer, en seguir creyendo esta mentira del diablo, pues allá tú, es tu problema, ya recibirás las consecuencias. Y si no te arrepientes antes, pues vas a ir al lugar que dice la Biblia que van a ir todos los mentirosos, lo dice el Apocalipsis, que ahí van a ir todos los mentirosos y todos los idólatras, los que adoran a dioses falsos. Ya sabes qué lugar es ese, lo dice el Apocalipsis, es el lago de fuego. Así que si no te arrepientes, pues ese es el lugar donde vas a ir, por desgracia. Y nunca podrás alegar que jamás te han enseñado la verdad, que jamás has conocido la verdad, porque te la hemos estado enseñando repetidamente, muchas veces en este foro, en esta sala de charlas bíblicas. Así que jamás podrás alegar ignorancia. Nunca podrás alegar ignorancia. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. El viernes, ya sabéis, seguimos con el capítulo, iremos al capítulo 14 del Apocalipsis. Así que nos vamos a despedir y le damos las gracias a Dios. Y bueno, saludamos de nuevo al hermano Envy. Ya por fin está por aquí y por lo menos puede escuchar, aunque no hable mucho. Así que bueno, hermanos, pues gracias por haber estado y le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta reunión, por esta predicación que hemos podido tener, por esta edificación en la fe. Y te pedimos, Padre, que toques la mente de esta pobre criatura llamada Wilfredo, para que le ilumines y le lleves al conocimiento de la verdad y pueda salir de esa mentira satánica, de esa mentira del diablo, del pretribulacionismo. Y así pueda esperar esa manifestación gloriosa de tu Hijo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Que llegue a entender esto esta pobre criatura y que salga de ese error y de esas sectas del diablo, pues a las cuales pertenece, a la cual está sirviendo, y que llegue a este conocimiento de la verdad. Y así como muchos que escuchen esta charla bíblica, que se la bajen de internet, pues lo mismo, que les abran la mente para que lleguen al conocimiento de la verdad y salgan de esa mentira satánica del pretribulacionismo que les han estado enseñando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Así que bendiciones, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias por haber estado aquí en la salita de charlas, hermanos. Un abrazo, un cordial saludo. Y el viernes que viene, si Dios quiere, nos veremos.